Esta mañana vamos a tener una ponencia, y una ponencia no es un mensaje en sí. En una ponencia se exponen distintas cuestiones y luego es la base para un diálogo, para un contrastar opiniones, y eso es lo que yo espero que ocurra esta mañana. Así que espero abrir mi corazón delante de vosotros, y lo quiero hacer sinceramente, como un obrero como vosotros, con las penas y las cargas del ministerio que muchos de vosotros, o todos, evidentemente estáis llevando, y quisiera que en este ambiente familiar que tenemos podamos disfrutar de esa familiaridad, de contrastar quizás posturas, que unos lo vemos de una forma y otros de otra, pero que tengamos también la libertad de poder expresarnos como hermanos, como compañeros en el peregrinaje en el cual estamos. El tema de esta mañana son los obstáculos del peregrino. Y comenzaré diciendo que hay que saber distinguir, o tendríamos que distinguir de entrada, la diferencia entre obstáculos y deslices, el tema que nuestro hermano David Burt, si no me equivoco, va a tratar mañana. Así que hemos de saber distinguir entre un obstáculo y un desliz. Son cosas distintas, son similares, pero parecen lo mismo. Así que yo no quiero meterme en ese terreno, y por tanto vamos a hablar de lo que se llaman o lo que son los obstáculos. El obstáculo en sí tiene un valor ambivalente. Por una parte, dificulta la carrera, pero por otra parte favorece la carrera. Dificulta porque todo obstáculo puede llegar a ser un problema en nuestra carrera como peregrinos en el ministerio. Pero a la vez el obstáculo nos fortalece como obreros y como peregrinos en este caso, porque es un reto y requiere una atención muy delicada por parte nuestra. Si todo fuera llano, probablemente nos olvidaríamos de muchas cosas. Yo creo que en la experiencia como cristianos podemos apreciar esa realidad. Cuando todo nos va bien, en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias, yo diría que en muchos casos perdemos el sentido, la necesidad de buscar a Dios en oración, de estar dependiendo 100% con Él. Así que los obstáculos son buenos porque son un reto para nuestra vida. Así que cuando tenemos problemas en las iglesias o tenemos una serie de realidades que nos rodean, pueden llegar a ser muy positivos. Eso es lo que pasa también en las familias. En la familia tienen que haber dificultades, tienen que haber obstáculos que pueden llegar a ser destructivos, eso sí, pero también son un reto que nos pueden fortalecer como pareja y unir mucho más a los dos en el ministerio, en la realidad familiar o en el servicio en la iglesia. Por tanto, tenemos que tener esta idea delante de los obstáculos. Tienen este valor ambivalente. Todo dependerá de cómo afrontemos esos obstáculos. ¿Cuántas clases de obstáculos podríamos definir? Yo diría que podríamos definir dos. Uno de ellos son los obstáculos antagónicos y otros son los obstáculos lícitos. Y ahora aclararé lo que quiero decir con esto. Antagónicos son aquellos que por naturaleza son fáciles de identificar. Son contrarios claramente a lo que es el Evangelio y fácilmente los podemos detectar. Son aquellos que no aceptan el Evangelio, que son obstáculo para nosotros porque nos hacen la vida imposible. También podríamos hablar de la inmoralidad, podríamos hablar del relativismo que hoy en día existe, de cosas y aspectos que podemos identificar claramente como un obstáculo. Por tanto, son fácilmente detectables. Pero hoy no vamos a hablar de esos obstáculos, porque en muchas conferencias de pastores, de obreros, se está tratando este tema y se ha tratado. Por tanto, no vamos a entrar acerca de esos obstáculos percibibles, esos peligros a los cuales estamos expuestos como obreros. En segundo lugar, están los obstáculos lícitos, y esos serán los que yo, en cierta forma, quisiera considerar esta mañana. Los lícitos son aquellos que forman parte de nuestras necesidades como peregrinos. En sí, e hipotéticamente, no deberían de considerarse como obstáculos, pero a la larga pueden llegar a serlo. Cogemos las palabras de Pablo cuando dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y es ahí, en esa parte de esos obstáculos que nos podrían parecer lícitos, pero que no convienen, donde yo quiero centrar la atención en esta mañana. De hecho, si observamos las tentaciones que Jesús, yo diría el peregrino por excelencia, tuvo en su vida, las tentaciones concretas que nosotros podemos estudiar e identificar, si nos fijamos, aquel que le tentó sabía que no podía tentarle por obstáculos antagónicos que él fácilmente podía distinguir. Siempre le tentó con obstáculos que definiríamos como lícitos. Mateo 4, vemos ahí tres tipos de tentación. El primero de ellos es una tentación, es un obstáculo que le pone sobre una cosa lícita. Jesús había estado 40 días en el desierto, y después de 40 días, ayunando, tenía hambre. Y lo único que proveyó el tentador fue la posibilidad de alimentarse físicamente. Había venido una voz del cielo en su bautismo, capítulo 3, al final, que había dicho: este es mi hijo, el amado. Y ahora el tentador le dice: si eres hijo de Dios, o literalmente lo que debería decir es: ya que eres hijo de Dios, él no lo niega, sabe muy bien que lo es, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira, ha habido una declaración de un Dios que te ama, pero te ha dejado 40 días aquí abandonado, tirado en el desierto. Ahora el tentador le ofrece algo bueno. Actúa en tu poder y convierte estas piedras en pan. ¿No era lícito el comer? Lo era. Pero en ese momento no lo era. Es lo mismo que Pablo dice allí en sus cartas: si el comer o el beber es causa de tropiezo, no lo haré. Aunque me es lícito comer, no hay cosa más lícita que el comer, que Dios nos ha equipado para funcionar comiendo. Y después de 40 días, evidentemente, Jesús tenía una necesidad, pero esa necesidad no iba a ser satisfecha en la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús tenía muy claro: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. La palabra es la que satisface, y la voluntad de Dios es la que satisface tremenda y profundamente nuestras necesidades. La segunda tentación tiene que ver con el cumplimiento de una profecía, el Salmo 91. Échate aquí abajo, porque escrito está. Fijaos ahí la astucia del diablo, ¿no? Jesús le dijo: escrito está, y dice: ah, pues yo también sé usar la Biblia. Y es entonces en la segunda tentación cuando Satanás dice: pues échate, porque escrito está. Y además, Satanás sabía muy bien que era una profecía cristológica. Pero más que una profecía cristológica, era una profecía escatológica de Cristo. Y Cristo en esos momentos no venía como el rey a gobernar y a establecer su reino, sino que él venía como siervo sufriente. Así que, en ese sentido, vemos también la sutileza de esa tentación al intentar utilizar algo bíblico que estaba escrito, pero que estaba sacándolo de su contexto histórico para que el hombre, en este caso Jesús, actuase fuera del tiempo establecido por Dios. También vemos cómo el diablo intentó convencerle y ponerle obstáculo de que para ganar al mundo no hacía falta ir a la cruz. Aquí solos, donde tú y yo estamos, me adoras, nadie lo ve, y yo te daré todos los reinos del mundo. Jesús, ¿a qué había venido? A conseguir los reinos del mundo. Pero a conseguirlos a través de la cruz. No hay otro medio. Pero ahora el diablo le está ofreciendo un camino fácil, un atajo. Te daré lo que tú buscas, tu meta, pero sin pasar por la cruz. Porque, pobrecito, tener que ir a la cruz, ¿qué clase de padre tienes que te lleva al sufrimiento, a entregar tu vida? ¿Era lícito para Jesús evitar el sufrimiento? Por supuesto. Para todos nosotros nos es lícito evitar el sufrimiento. Pero en este caso no era lícito. Y nosotros debemos de ser precavidos como obreros de que hay cosas que son lícitas, pero que no necesariamente puedan llegar a ser lícitas o convenientes. También recordamos esa situación cuando Jesús está con los apóstoles y después que Pedro había expuesto con tanta claridad aquella declaración acerca del Señor Jesús cuando él dice, ¿quién dice los hombres que soy? Unos dicen que eres tal, otros cual, y Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero un poco después, en el transcurso de Mateo, unos versículos después, 5 o 6, Jesús empieza a declararles que él va a sufrir y va a morir. Y entonces Pedro le coge aparte y le dice, empieza a reconvenirle, dice el texto, Señor, que nada de esto te pase. Y el Señor Jesús se vuelve y con firmeza le dice, apártate, Satanás, de delante de mí, porque me eres causa de tropiezo. ¿Era malo lo que decía el apóstol Pedro? ¿Era realmente un deseo malo? ¿Había hecho mal? ¿No era lícito el pedirle eso al Señor? Estaba equivocado. Notad que Pedro en esa expresión le dice, sé propicio a ti. Cuando dice que nada de esto te pase, la palabra que utiliza ahí es la palabra hilasterión. Es la palabra que tiene que ver con el propiciatorio. Lo que Pedro estaba diciendo es, propíciate a ti mismo. Cuando Jesús había venido a propiciar por los demás, a ser él la propiciación, a ofrecer su sangre por los demás. Pero Pedro estaba diciéndole, en ese tono y en ese sentido paternalista y sentimentalista, sé propicio por ti, piensa en ti mismo. Y Jesús vio detrás de esa acción algo engañoso. ¿Os dais cuenta de la necesidad que tenemos los peregrinos de saber y distinguir y discernir que detrás de lo que parece lícito no necesariamente lo es? Y necesitamos la capacidad de discernir desde la perspectiva y desde el punto de vista de la voluntad y de la palabra de Dios. Los mayores peligros que vamos a tener como peregrinos no son los obstáculos antagónicos, aunque podemos encontrarlos también, pero esos los podemos distinguir. La cuestión es que los peregrinos que de verdad quieren caminar con el Señor van a ser tentados, y tú, donde estés, vas a ser tentado. Donde tú estés, vas a ser tentado para que tú caigas. Pero vas a hacerlo no sobre cosas detectables claramente o antagónicas al Evangelio, sino sobre cosas sutiles. Y yo he visto cómo muchos obreros han caído por no saber detectar esos peligros que pueden haber. Sí, pues, basándome en la vida de Abraham y algunos detalles en su vida, quiero hablar de algunos aspectos de estas cosas que podrían parecer lícitas, de estas cosas que podrían, en cierta forma, justificarse, pero que Abraham, en su momento, supo distinguir y supo poner en la debida relación. Y esas cuestiones pueden ayudarnos a nosotros. Por supuesto que yo intentaré contextualizar eso. Y cogiendo esa realidad de Abraham, procuraré trasladarme a nuestro contexto social y detectar algunas situaciones nuestras, de nuestra historia, de nuestro momento, que puedan ayudarnos luego a tener ese coloquio y ese debate. De entrada quisiera pedir que seáis benévolos conmigo, ¿vale? Si me tenéis que tirar las orejas, pues lo hacéis con toda tranquilidad. Pero quiero abrir mi corazón delante de vosotros. No me arañéis luego, ¿vale? En primer lugar, está el peligro del nacionalismo, de lo que es la cultura de uno mismo. Recuerdo las palabras en Génesis 12, donde Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu familia, de tu parentela, y vete a otra tierra que yo te diré. El nacionalismo y la cultura y la familia son lícitos. Son lícitos. Pero el peregrino responde ante una cultura superior, una cultura bíblica. El peregrino no responde y no busca su propio nacionalismo y su propia cultura y sus propios intereses familiares, sino que el peregrino responde ante la cultura del cielo. Y debemos de hablar así. Una cultura tiene que ver con todo aquello que reviste el tejido social de un determinado pueblo en un determinado lugar. Nuestra cultura es una cultura bíblica. Y Abraham fue llamado de su cultura y de su familia a vivir en la realidad de una cultura distinta. Pero no fue llamado a enajenarse del contexto cultural y social de su momento histórico. Él estaba llamado a vivir en su cultura, en su tiempo, a entender la cultura de la gente que le rodeaba, pero a la vez a mantener una cultura bíblica que fuese influenciando y creando cultura dentro de la cultura humana. Esto no es una negación de la cultura de uno mismo. Esto no es una negación de las realidades personales de uno mismo, ni mucho menos, sino que el llamado de Dios implica ser flexibles y tener la capacidad de abrirnos a todas las demás culturas de la tierra, sin perder nuestra propia cultura y sin perder la realidad de las implicaciones culturales como peregrinos en medio de esta tierra. Como ayer decíamos en el mensaje, Abraham caminó por distintas culturas, pero él siempre mantuvo muy claro la cultura celestial que él tenía. Y allí donde él fue, en aquellas culturas, él plantó los altares. Y en aquellas culturas introdujo la cultura del cielo. Y allí levantó el nombre de Dios. Él fue una persona que asimilaba otras culturas, veía, conocía y estaba, tenía la capacidad de ir a otras culturas, pero sin perder su propia cultura. Yo creo que nosotros como peregrinos necesitamos entender bien esta realidad. Si Abraham no dejaba su propia cultura, no podía abrirse a otras culturas. Deja tu cultura y ábrete a otras culturas, y te haré de bendición para todas las culturas. ¿Os dais cuenta de eso? Si Abraham no hubiera dejado su cultura, no hubiera sido de bendición para todos los pueblos de la tierra. Si Cristo no hubiera dejado su cultura celestial, no hubiera venido a abrirse a nuestra cultura y ser de bendición para todos nosotros. Es importante que entendamos que los nacionalismos y al decir nacionalismo implico la cerrazón en nuestra propia familiaridad o en nuestro propio entorno cultural o nuestro propio entorno denominacional, puede llegar a ser un obstáculo, aunque es lícito que lo tengamos y no hay que renunciar a ello. Yo diría, como hermanos debéis ser más hermanos que nunca. Pero es importante el que sepamos abrirnos a otras realidades y que podamos tener una relación en la cual podamos ser de bendición para otras culturas. Quiero exponeros un poco lo que fue mi caso. Y repito, quiero que seáis tolerantes conmigo ahora, luego me estiráis las orejas, ¿no? Yo provengo de una asamblea de hermanos allí en Valencia. Y cuando yo estuve aquí en el Ipsteil, se me invitó a pastorear la iglesia en San Boi. No es una asamblea. Pero en mis planteamientos nunca entró la cuestión de si es una asamblea o no lo es. Sino en mis planteamientos estaba, voy a servir al Señor. Y por tanto, en ese sentido, el que no fuera una asamblea no fue un impedimento para que yo estuviera allí trabajando. Ken Barrett me estaba hablando antes que, en su caso, él no proviene directamente de una asamblea, sino de una iglesia interdenominacional, y que ahora están las asambleas. Creo que es una parte importante que debemos de entender. La importancia de servir al Señor y la importancia de no estar sujetos a culturas que pueden encerrarnos. Digo esto porque ahora, como presidente de la FIEIDE que soy, en mis planteamientos sigue habiendo la misma apertura y debe de existir esa apertura, en el sentido de que si hoy tuviera que dejar esa iglesia, ir a una asamblea y trabajar como un obrero, pues lo haría igualmente, ¿por qué no? Nunca debería ser un impedimento el hecho de estar en la FIEIDE, tener que impedirse el hecho o tener que defender la cuestión de una propia denominación. Lo que quiero decir con esto es que Abraham enriqueció a otras culturas y él fue enriquecido por esas otras culturas, pero siempre manteniendo claro cuál era la cultura celestial que él había recibido. Israel, por el contrario, fue la faceta negativa. Israel, en este caso, se encerró en sí mismo, en su nacionalismo. Nunca vio que él era el canal de bendición para todos los pueblos. Y se encerró de tal forma que llegó a ser un impedimento para que ese canal fluyera la bendición a otros lugares. El peregrino no debe olvidar, y los como peregrinos no debemos de olvidar, que nuestra parroquia es el mundo. De hecho, la palabra extranjero en el griego, la palabra paroikios, es la palabra que da definición a la palabra parroquia. O sea que la parroquia es una congregación, es una asamblea de peregrinos. Y en ese sentido hemos de tener una disposición, una mentalidad abierta donde el Señor nos llame. No hacerlo por hacerlo, sino cuando el Señor nos dice, sal de ahí y ves allí. Sé abierto, tener esa capacidad de apertura y de asimilar otras realidades para ser de bendición también para otras realidades. Abraham se enriqueció con la cultura de otros sin perder la suya. Y Abraham a la vez enriqueció a otros y podríamos decir que hasta hoy llega su influencia. En él y por lo que él hizo, su cultura ha llegado hasta nosotros. Su cultura ha llegado hasta nosotros y nosotros somos afectados por la cultura de Abraham. Así pues, ¿cuál es la aplicación de esto? Yo diría que hay aquí tres bandas que debemos de considerar, tres principios. En primer lugar, el problema que experimentamos a veces en España entre los misioneros, las culturas de los misioneros y las culturas de los españoles. Y en ese sentido, a veces encontramos las consecuencias en España de ser un país de misión, donde han venido muchos misioneros, muchas misiones que han podido hacer su guerra en una forma individualista y sin considerar nuestra cultura. Y yo creo que en ese sentido podríamos hablar honesta, pero respetuosamente también, acerca de errores que podríamos observar por parte de extranjeros, de misioneros que han venido y no han sabido respetar nuestra cultura y que en cierta forma han importado o han exportado su cultura, tratando de imponer su cultura a nuestra cultura. Y en ese sentido, creo que hemos de ser honestos, hay personas así, pero no todos los misioneros son así. Hoy en día se produce una reacción negativa y hay un énfasis desmedido en lo autóctono y hay como un desprecio hacia el trabajo misionero. Y en cierta forma podríamos caer en el error de juzgar a todos bajo el mismo parámetro. Y eso sería un error. Creo que hemos de saber trabajar como compañeros de peregrinaje, nacionales y extranjeros. Y deberíamos de ser abiertos los unos a los otros de forma que podamos trabajar en conjunto respetando las realidades culturales que pueden haber. Y en ese sentido creo que es importante que como pueblo de Dios sepamos abrirnos, asimilar y colaborar con otras realidades culturales, pero nunca llegar a una situación de confrontación o desprecio. La segunda banda que tiene que ver con esto, yo diría que tiene que ver con la formación de líderes. Si hemos de abrirnos, si necesitamos considerar otras realidades, es imprescindible que los que somos obreros en las iglesias podamos abrirnos a gente de nuestra iglesia, a jóvenes. Hablaba el señor Villegas de que por esta casa han pasado muchos jóvenes que son educados doctrinalmente para luego volver a las iglesias. Pero yo aquí quiero hacer una proposición y quiero que lo toméis con mucha prudencia y que tratéis de entenderme bien, porque dije esto mismo en un retiro de pastores de la FIEIDE y algunas cosas no se entendieron bien. Así que, por favor, poner atención y si hay cuestiones que luego no se entienden, lo podemos aclarar. Yo creo que hoy en día los que somos obreros estamos, en términos generales, fallando en la formación de líderes. En muchos casos pensamos que instituciones como esta o instituciones como el CEP, como el EBE o como otras que existen académicas son las que tienen la responsabilidad de formar pastores. A que vayan allí y que allí les enseñen. Y yo estoy en desacuerdo con eso. La mayor responsabilidad de formación de líderes la tenemos los líderes. A los líderes solamente los pueden parir los líderes. Y esa es nuestra responsabilidad como obreros. Lo cual significa que los obreros en las iglesias tenemos que abrirnos a gente que están en nuestras iglesias y, en cierta forma, detectar e involucrarnos en la formación de esos líderes. No dejarles que vengan aquí, que aquí les enseñen como si eso fuera su única responsabilidad. Y olvidarnos de la tarea que nosotros tenemos como pastores, como ancianos, como obreros. Yo creo que ahí tenemos que dejar abrir a veces nuestras vidas y dejarles a ellos ver lo que hay en el ministerio, en nuestras luchas, en nuestros sufrimientos, compartir lo bueno y lo malo del ministerio con ellos y guiarles, corregirles, exhortarles en aquellas cosas que tienen que ser exhortados y corregidos también. Pero yo diría que los peregrinos podemos caer en ese error de encerrarnos en nosotros mismos y que precisamente la apertura tiene que empezar en nuestras propias iglesias y tiene que empezar en ese sentido al abrir nuestras vidas y hacer una formación de líderes o procurar detectar esas realidades de personas que Dios tiene que estar llamando, otros peregrinos que van a estar en el camino del ministerio. Yo creo que ese es el modelo del apóstol Pablo. Y es el modelo que es válido para nosotros. Cuando él llega a una iglesia y detecta y ve, entonces coge a un Timoteo y lo lleva con él y le enseña y le forma en la vida diaria juntamente con él. Ese es el modelo. Pero para eso Pablo tiene que abrirse. Para eso Pablo tiene que asimilar otras realidades y tiene que estar dispuesto a compartir su vida con la vida de otro que va a aprender a su lado. Creo que necesitamos reflexionar sobre esto, y en esto todos fallamos, yo diría. Necesitamos reflexionar y necesitamos motivarnos y ayudarnos en nuestras iglesias como obreros para realmente que haya un llamado y una infraestructura que pueda favorecer la formación de líderes. Luego vendrán aquí o a otras instituciones y tenemos que saber utilizar eso. No dejarles allí, sino mantenerles en contacto con la realidad del ministerio, supervisar sus vidas y utilizar instituciones académicas como brazos que nos pueden ayudar a las iglesias en la formación de personas. Si no lo hacemos, ¿sabéis lo que pasa? El resultado es que las personas pueden ser formadas en un área solamente de sus vidas, en una faceta, que es la académica. Y reciben datos, pero no reciben capacitación para el ministerio. Por otra parte, no reciben formación a nivel personal o caracterial. Y por otra parte, a veces no reciben la formación familiar. Y yo os digo de que en muchos casos, y seguramente vosotros sois conscientes, hay personas con capacidades didácticas, pero que no tienen capacidades morales ni capacidades ministeriales para ir y servir en una iglesia. Todo lo que hay es una capacidad didáctica, pero nada más. Entonces debemos de aprender, debemos de saber utilizar esas realidades que existen, esos centros académicos, pero integrar esa parte, esa formación, que es en parte con las realidades del ministerio. Y ser una persona capacitada para el ministerio no es solamente ser una persona con capacidad de enseñanza o de predicación. Y en tercer lugar, yo diría que en esa apertura, en cuanto a lo cultural, está también precisamente uno de los temas que han salido en el informe de la FEREDE. El hecho de que tenemos que ver la necesidad de colaborar, de trabajar juntos. Y me refiero como asambleas, ¿eh? No estoy pensando asambleas y FIEIDE. Yo diría que, añadiendo al informe que ha dado Dani, que últimamente ha habido cambios significativos dentro de la FEREDE porque ha habido un acercamiento de aquellos grupos que hemos tomado conciencia y hemos dicho, nos tenemos que juntar porque si no aquí se nos va a colar todo. Y si se ha conseguido lo que se ha conseguido y esperamos conseguir más, es porque ha habido un acercamiento en esa realidad y hemos puesto veto a muchas cosas. ¿Os dais cuenta? Es importante que como asambleas forméis un grupo compacto, fuerte, que esos 99 votos o los votos que sean más, que entre vosotros haya una fortaleza, una unidad para luchar juntos contra peligros que van a venir. Eso para mí es de vital importancia. O sea, os estoy pidiendo que seáis más hermanos de lo que sois. Aunque yo no pertenezco a los hermanos, pero es igual, yo me siento como uno más de los hermanos. Nos sentimos unidos en esa realidad. Sin perder vuestra identidad, tiene que haber una capacidad de apoyo los unos a los otros, de ver que juntos podemos buscar objetivos comunes, que no estaremos de acuerdo en todo, pero que tenemos que luchar para que esa unidad realmente llegue a ser una realidad y que pueda llegar a tener frutos que puedan impedir que cosas peores, cosas más malas, puedan introducirse dentro de nosotros. El hecho de pertenecer a la Ferede, si tienes privilegios o no tienes privilegios, yo diría, no es tan importante. No deberíamos guiar el debate por eso de los privilegios, sino por el efecto y el impacto y la obra que podemos hacer espiritualmente. Porque si juntos podemos impedir que grupos extraños entren como evangélicos y sean reconocidos oficialmente como evangélicos, habremos conseguido un gran beneficio para el pueblo de Dios. Y si como pueblo podemos realmente contradecir situaciones extrañas que aparecen en las noticias y que a veces nos repercuten a todos, y podemos realmente confrontar eso porque tenemos una fuerza y estamos juntos, puede ser de gran bendición espiritual para todo el pueblo de Dios. Y evidentemente, el segundo obstáculo del cual quiero hablar tiene que ver las diferencias que pueden haber. El obstáculo de los derechos personales, el obstáculo que puede aparecer por el conflicto con otros peregrinos con vocación de vagabundos, como decíamos ayer, ¿no? Y eso puede ocurrir. Me refiero al capítulo 13 de Génesis, donde aparece el conflicto entre Abraham y Lot. Todos estáis familiarizados con eso, ¿no? Ahí aparece un conflicto en el cual los pastores de uno y los pastores del otro tienen un debate, una discusión. Y ahí es donde Abraham se dirige hacia su sobrino y le dice: mira, esto no puede seguir así, no haya contienda entre nosotros. Elige tú el camino y donde tú elijas yo no iré. Así que Lot, dice el texto, levantó su vista y vio el valle del Jordán, vio lo que era agradable y eso eligió. Así que Lot eligió eso y dice el texto que Abraham se fue a las montañas. Abraham tenía derecho a elegir. Era su derecho. Él era mayor. Era el jefe de toda la comisión que había allí. Pero él renunció a su derecho y le dijo a Lot: elige tú y lo que tú no quieras lo haré yo. Elegiré yo. Esa capacidad de dejar al otro elegir en aquellas cosas que podrían ser personales, porque él tenía el derecho personal y él hubiera podido decir: este es mi derecho personal, pero Abraham se abrió y cedió ese derecho y le dejó a Lot elegir. Lot, guiado por la vista, eligió aquello que él pensaba que era mejor, y evidentemente desde una perspectiva lógica era lo mejor. Así que eligió aquel valle, y dice el texto, como todos sabéis, que fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Él pensaba que era lo mejor. Pero Abraham se fue a las montañas, y nos dice el texto que Dios le enriqueció en gran manera. Aquel Lot buscó lo que a los ojos parecía más lógico para enriquecerse, pero el que se enriqueció fue Abraham. Porque Abraham, en ese sentido, no defendió un derecho personal, sino que estuvo dispuesto a ceder para que el otro eligiese primero. Nosotros, hermanos, como peregrinos, quizás no nos damos cuenta, pero necesitamos el apoyo los unos de los otros. ¿Cuántos de vosotros estáis en el ministerio sufriendo, cargados, desanimados? ¿Cuántos de vosotros estáis quizás desilusionados, sin ilusión por el ministerio, como si el ministerio fuese una carga? Necesitamos estas conferencias para apoyarnos los unos a los otros, para compartir nuestras cargas. Y en muchos casos, si tenemos luchas por nuestros derechos, que son lícitos, Abraham le era lícito elegir primero, pero él lo cedió. Realmente podemos perder la bendición que debemos de ser los unos para los otros en el ministerio. Y debemos de pensar en sobrellevar nuestras cargas, porque el ministerio, como sabéis muy bien, es bastante difícil ya. Y creo que hoy en día, y cada vez más, tendremos más dificultades en el ministerio, porque hay todo un mundo en contra de nosotros. Y es ahí donde hemos de entender que necesitamos como obreros el preocuparnos los unos por los otros. La gente de la iglesia no siempre van a preocuparse. No lo van a hacer. Piensan que el obrero, el anciano, el pastor tiene todos los problemas solucionados. De ahí la necesidad de que sepamos poner la prioridad de lo que es nuestra persona, de lo que es nuestro ministerio, de lo que es el ministerio del otro, para apoyarnos mutuamente. Yo tuve una experiencia en algún punto de mi vida en el que tuve un conflicto bastante fuerte, y en ese momento de alguna forma mi nombre fue expuesto públicamente en un sentido despectivo. Y yo quería vindicar mi derecho. Tenía el derecho de hacerlo. Pero luego, meditando, pensé: Señor, no tengo por qué luchar por mi nombre. ¿Por qué tengo que luchar por mi nombre? ¿Qué es mi nombre? Así que dejamos y aparcamos esa situación, no contestamos a esa situación, y en la iglesia nos dedicamos a orar, a buscar, a trabajar con personas que querían trabajar. Y yo os digo, eso fue algo significativo en mi ministerio, porque a partir de ese momento la iglesia despegó. Si nos hubiéramos enzarzados en luchas y debates, defendiendo lo que era, lo que no era, etcétera, etcétera, en cosas que no hacía falta. Hay cosas que sí pueden hacer falta. Pero en cuestiones personales, bueno, es igual. Si quieren hacerlo, está bien. Eso no es lo importante. Nosotros tenemos que estar como peregrinos poniendo la mira en cosas que realmente son fundamentales. Y el Señor a su tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Y ha demostrado las cosas. Lo que quiero decir con esto es, nos es lícito el poder defender nuestro nombre, nuestros derechos personales. Pero en muchos momentos, en muchos casos, no vale la pena que perdamos el tiempo. En tercer lugar, yo diría que está también el obstáculo de lo social, ya que en la FEREDE se ha constituido una consejería de la acción social. En el Génesis capítulo 14 encontramos el relato cuando Abraham va a rescatar a Lot, y al regresar le sale, por supuesto, Melquisedec, pero también el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma le ofrece riquezas a Abraham. Le dice: mira, cógelo todo y ya está. Y ahí Abraham dice: no, no quiero nada. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nos sorprende porque en otros momentos Abraham había aceptado donativos de otras gentes. Pero en esos momentos él dice: no, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Era lícito que él recibiese esas riquezas? Por supuesto que sí. Él las había rescatado. Básicamente eran suyas. Pero en esos momentos él dice, no, no me comprometo socialmente. No estoy dispuesto. Porque él percibía que había un peligro. Y es ahí donde él, al discernir esa realidad, renuncia a ello. Es la misma idea que encontramos en el Nuevo Testamento cuando Pablo, escribiendo a los corintios, él les dice que él en ningún momento ha accedido a recibir dinero de ellos. De otras iglesias sí lo había hecho, pero de ellos no. ¿Por qué? Porque en su caso él había discernido que no era conveniente. Hay momentos en que sí, y el obrero es digno de su salario. Pero hay momentos en que uno puede decir no es conveniente. Y uno puede entrar en trabas y en ligazones y en compromisos sociales que pueden impedir su ministerio. ¿Cuántos obreros hay en las iglesias que han aceptado compromisos de miembros o lo que sea y luego te ves con las manos atadas porque no puedes exhortarle cuando tienes que hacerlo? ¿Es lícito recibir un donativo? Claro que sí. ¿Es lícito recibir el apoyo de los hermanos de la iglesia? Claro que sí. Pero antes que eso, el peregrino, el siervo de Dios, sirve a Dios, no a los hombres, ni a los caprichos de los hombres. Y en muchos casos en las iglesias se nos hacen ofrecimientos o se nos ofrecen amistades porque en el fondo nos quieren comprometer. Y nosotros como peregrinos hemos de ser independientes de las personas a quienes ministramos. Independientes y a la vez interrelacionados. Es casi como una contradicción. Pero como peregrinos y como obreros tenemos que poder decir lo que debemos de decir cuando hay una situación que no se corresponde con la realidad de Dios. Y en muchos casos nuestro compromiso social nos ha llevado a situaciones donde yo he visto que muchos obreros, o bien porque es un amigo, o bien porque es un compañero, o porque es una persona que tiene mucha importancia o lo que sea, hay como un bloqueo y como un miedo a decir, hermano, eso no va por donde debe de ir. No podemos comprometernos socialmente con la iglesia. Tenemos que tener claro los peregrinos, los obreros, de que servimos al Señor, no a los caprichos de la iglesia. Evidentemente lo que queremos decir, estamos sirviendo a la iglesia, por supuesto. Pero somos responsables ante el Señor, primeramente. Y no podemos dejar de aceptar esa realidad en el ministerio que estamos haciendo. También yo diría que hoy en día hay como una tendencia hacia lo que podríamos llamar el evangelio social. ¿Vale? O sea, parece que hoy el evangelio es hacer obra social. Digo, en algunos casos, no me entendáis mal. ¿Vale? En algunos casos parece que todo el evangelio se resume a hacer una obra social. Y se pierde de vista la realidad intrínseca de la naturaleza humana y el efecto del pecado sobre el ser humano. En muchos casos se está enfatizando desmesuradamente una cosa en detrimento de la otra. Es cierto que a lo mejor en otras épocas de lo único que se preocupó la iglesia fue de predicar acerca del espíritu y se olvidó de las necesidades físicas. Pero como dijo Jesús, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces tiene que haber aquí un equilibrio en esta realidad. No puede ser ahora que el evangelio sea la práctica social o la acción social en el mundo. Que tenemos que hacerlo, por supuesto que sí. Pero eso no es todo. Y en muchos casos me da la sensación de que aquellos que hacen ahora obra social o están tremendamente implicados en la obra social se preocupan exclusivamente de esta faceta. y que no siempre se está dando la cultura del cielo, no siempre se está dando aquello que realmente llega a ser profundo para transformar las propias realidades de las personas que están recibiendo esa ayuda social. Así pues, yo creo que la obra social, aunque es lícita, puede llegar a ser, en algún momento, por la obsesión y por la distorsión del asunto, puede llegar a ser un impedimento. Tiene que haber una consejería de obra social en la FEREDE, por supuesto, para unificar esfuerzos, para unificar criterios, para dar orientación a las iglesias. Pero es importante que en las iglesias tengamos claro que la obra social es un complemento de la obra espiritual y que ambas realidades tienen que mantenerse en equilibrio. Abraham, cuando percibió que podía haber compromiso, dijo que no. Y él se mantuvo firme en eso. Renunciar a privilegios, a derechos, a comodidades económicas, pues lo siento. Pero si eso va a ser un impedimento para el Evangelio, para la integridad, no lo voy a hacer. Cometería otros errores, como ya lo veremos cuando David Burt hable acerca de los deslices del peregrino. Otros errores de bulto, que uno se queda así como anonadado, ¿no? ¿Cómo es posible que Abraham, teniendo la claridad que tuvo en otros momentos, fue capaz de cometer esta barbaridad? Pero en este caso, él lo vio claro. Y finalmente, yo diría que está el obstáculo lícito de la duda. Allí en Génesis 22, Abraham se le pide entregar a su propio hijo en sacrificio. ¿Era lícito tener un hijo? Madre mía. A los 75 años Dios le dice: sal de Ur de los Caldeos y te daré descendencia. Y ahí Abraham, a los 75 años, todo ilusionado: hombre, mi mujer es estéril, pero todavía soy joven, 75 años, ¿no? Y pasa un año y otro año, y Dios vuelve y le repite: te daré descendencia, te daré descendencia. Sí, pero el tiempo pasa, mi esposa es estéril, y yo me hago viejo. Te preocupes, vuelve otra vez: te daré descendencia, no te preocupes, y moraréis aquí. Pasa el tiempo, y la realidad es que no viene descendencia. Así que la mujer se pone nerviosa y le dice: mira, yo creo que aquí la voluntad de Dios está en que tú te acuestes con mi sierva y que levantes descendencia, porque eso tiene que ser la voluntad. Es que él dice, y por tanto tiene que ser ese camino. Así que se ponen nerviosos los dos y deciden actuar. Y su acción es un error. Ellos tenían una promesa, pero no la veían. Pero es más, a los 99 años, Dios le dice: al año que viene. Y a los 100 años, recién cumpliditos, les viene el hijo de la promesa. Tienen a Isaac. Muy bien. Ya tenemos a nuestro hijo. Pero pasan unos años y Dios le dice: ahora, Abraham, al hijo que tú amas, a tu hijo amado, a ese yo quiero que me ofrezcas. Nos dice el texto que Abraham obedeció. Abraham, yo supongo, estaba contentísimo de que Dios le pidiera eso, ¿verdad? Subí al camino, pero muy gozoso. Mira, voy a sacrificar a mi hijo. ¡Qué bien! Dios me ha pedido que sacrifique a mi hijo. ¿Cómo estarían sus sentimientos y sus emociones en esos momentos? Él sentía el dolor en esos momentos, sentía la confusión y sentía la duda de una promesa hecha por el Dios Todopoderoso y por una petición que contradecía toda la lógica. Nuestra mayor dificultad es que cosas que siendo lícitas se nos puedan demandar de Dios puedan crear en nosotros una confusión tremenda. Por una estamos recibiendo la promesa, pero por otra vemos que la promesa se nos va. O que no aparece, o que si aparece, se va. ¿Cuántos de vosotros como obreros estáis trabajando en lugares donde estáis machacando una y otra vez y las iglesias no crecen? Y tenéis la promesa de que Dios dará bendición, pero en muchos casos aquellas promesas y aquellas bendiciones parece que están ausentes. Y un obrero tiene que estar frente a esa realidad, frente al deseo personal de que eso crezca, de que la obra vaya adelante, de que los creyentes sean fortalecidos y la realidad de que eso no ocurre. ¿Y sabéis lo que está ocurriendo? Es que muchos obreros y muchos pastores empiezan en esa situación de duda y de confusión a mirar una serie de movimientos que hay hoy en día por ahí con métodos que producen resultados instantáneos y uno empieza a albergar en su corazón: ¿no será que tengo que hacer aquello que hacen aquellos? ¿No será que ahora, a lo mejor, si bendecimos las rosas y damos paños y hacemos milagros de ese tipo, la cosa crecerá más? ¿No estarán en lo cierto esta gente? Y uno está entre la espada y la pared. Y muchos obreros se decantan a probar, a ver si es verdad. ¿Por qué? Porque la demanda del Señor puede ser muy dolorosa. Y uno puede encontrarse en una situación como la iglesia de Esmirna, donde hay pocos y son pobres. Y la gente se burlan de ellos. Pero Dios dice: pero a mis ojos tú eres rico. Y cuando uno esperaría palabras de consuelo del Señor, de ánimo, de decir: pero no te preocupes que ahora vais a crecer. No, dice, no. Satanás va a echar a muchos de vosotros a la cárcel y estaréis allí por 10 días. Y en muchos casos hoy en día hay una obsesión por el método. ¿Es lícito que queramos que nuestras iglesias crezcan? Por supuesto que sí. No hay cosa más lícita que esa. Pero cuando nos obsesionamos por el método rápido, por aquello que realmente va a funcionar, y no estamos en ese sentido dependiendo y buscando las cosas del Señor y estando gozándonos con el Señor, haciendo lo que debemos de hacer, porque si no crecen porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer, entonces hay que cambiar. Pero si andamos con el Señor y estamos donde debemos de estar, en muchos casos no necesariamente la promesa va a darse en el momento que nosotros pensamos y esperamos. Y eso fue una realidad en la vida de Abraham, el padre de la fe. Tuvo que esperar muchos años e ir contracorriente. El tiempo pasaba, su naturaleza se decaía, pero él mantuvo firme la fe de que Dios le daría la prole, aunque en muchos momentos él titubeó. Hemos de ser conscientes de que hoy en día existe este ambiente un tanto eufórico frente a determinadas formas de predicar el Evangelio, frente a una percepción sensacionalista de los elementos metafísicos. Es una especie de humanismo o de materialismo espiritualista, en el cual pretendemos que las realidades invisibles se hagan visibles. Abraham se mantuvo viendo al invisible, viendo la realidad, pero de algo que era invisible. Y hoy en día hay un énfasis en hacer visible lo invisible y creer cuando hay ciertas manifestaciones y realmente sentir el fuego cuando hay ciertos elementos que parecen manifestar el mundo espiritual invisible en las realidades visibles y palpables. Pero si eso es así, ese no es el evangelio de la fe, porque es el evangelio de la vista. Es el evangelio de creer cosas que uno ve, y si uno las ve, ¿a qué esperarlas? El evangelio de la fe es aquel que se sostiene sobre realidades que uno cree porque dependen de la palabra de Dios, dependen de las promesas de Dios y que en realidad no se han alterado, aunque pueda parecer que esa promesa no va a cumplirse. Lo importante tiene que ser nuestra actitud y nuestra posición y nuestra fidelidad delante del Dios de la promesa. Así pues, y con esto termino, Abraham creyó y le fue contado por justicia. De hecho, Abraham, cuando subía hacia el monte con su hijo, y su hijo le planteó la cuestión: padre, aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está todo, pero ¿y el cordero? Y Abraham dice: Jehová Jireh, Jehová proveerá el cordero, él se proveerá. Y lo proveyó. Pero mirad, si Abraham no hubiera estado dispuesto a subir ese monte, llevando a su hijo, y poner a su hijo sobre el altar que él había construido, jamás, ni él ni el hijo de la promesa, eso es muy importante, con lo que decíamos ayer, Isaac no solamente fue el hijo físico, sino el hijo de la promesa. Abraham no solamente insufló lo físico, sino que insufló también la fe que tenía por el estilo de vida que él tenía en su propio hijo, el hijo de la promesa. Pero si ellos no hubieran recorrido ese camino, y si Abraham no hubiera estado dispuesto a ponerle allí, si no hubiera levantado el cuchillo sobre la cabeza de su hijo, jamás, jamás hubiera visto la provisión de Dios, el Cordero de Dios. Cuando nosotros como peregrinos estamos dispuestos a ir donde Él nos diga, puede ser que tengamos un montón de dudas y que nuestro corazón esté roto. Es muy probable. Yo creo que eso es parte de nuestra naturaleza como obreros. Pero obedece al Señor, síguele. Luego verás la provisión de Dios. Pero si no somos capaces de hacerlo, no podremos ver esa provisión. Nos quedaremos en la especulación: Señor, pero ¿cómo podía yo hacer una cosa así? Tú me pediste a mi hijo, tú me pediste lo que yo más quería. Y en esa relación, Dios mostró a Abraham lo que Dios mismo iba a hacer por Abraham. Abraham, tú me has ofrecido a tu hijo. En una forma espiritual. Pero yo sí voy a matar a mi hijo. Y esa fue la mayor lección que Abraham aprendió en esa situación. Que Dios iba a ofrecer a su propio hijo por la vida de Abraham, por la vida de Isaac, y para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Por eso digo, puede la duda ser un obstáculo, porque podemos demandar lo lícito de las promesas de Dios. Pero como decíamos ayer, debemos de enamorarnos del Dios de la promesa y no de las promesas. Y cuando Él nos dice, como peregrinos debemos de estar dispuestos a decir: levanto mis tiendas e iré donde tú me digas. Así que en base a esto ahora quizás podemos tener el debate. No sé si hay un minuto de descanso o algo así, no lo sé. Pero creo que esto puede habernos dado materia para que podamos ahora debatir algunos aspectos de los que se han puesto en esta ponencia. Una ponencia es poner algo delante y a partir de ahí debatirlo. Solo os pediría que no seáis muy... que no me llevéis al altar como Isaac.